Déjenme leer antes de que oremos el Salmo 89, Salmo 89, quizás los primeros 15 versos. Las misericordias del Señor cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, en alemán dice, porque tú, Señor, prometiste, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos sus maravillas, oh Señor, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará al Señor? ¿Quién será semejante al Señor entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Señor, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente. Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Vamos a levantarnos para orar. Queremos pedirle juntos al Señor por su bendición. Padre Celestial, de todo corazón te doy las gracias por tu preciosa y santa palabra, por tus bendiciones, oh Señor, por tus promesas, las cuales tú por gracia las has regalado, por cada alma que tú has salvado y por cada uno que tú hayas guiado a la verdad. Oh Dios, tómanos en esta tarde y bendícenos, y entonces seremos bendecidos. Ayúdanos y entonces seremos ayudados. Sánanos y seremos sanados. Sálvanos y seremos salvados. Oh Señor, quita todo lo que estorbe de nosotros y que tu Espíritu Santo nos guíe y límpianos más y haznos más blancos que la nieve en tu preciosa y santa sangre, de manera que nos podamos acercar a ti, para que tú te puedas acercar a nosotros. Oh Dios, como hemos cantado, Dios está presente. Vamos a adorar y con temor venir ante Él. Señor, ten tú tu camino hoy en este culto, en nuestro medio, y habla con nosotros. Lo pedimos juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Alabado y glorificado sea el Señor. Estamos aquí porque Jesús está aquí. Y si Él no estuviera aquí, entonces tampoco nosotros necesitaríamos estar aquí. Y si Él está aquí, entonces Él quiere revelarse. Entonces Él quiere salvar, Él quiere sanar y quiere bendecir. Y yo les digo que lo más bonito en el anuncio del Evangelio es encontrar, buscar y encontrar en ello que gente sea guiada hacia el Señor. Todas las enseñanzas pueden ser buenas y correctas, pero el núcleo principal de la predicación es Gólgata y la salvación que ya por gracia nos fue regalada. Y no quiero olvidarme el darle la bienvenida de corazón a todos, en especial a aquellos los que hoy están aquí por primera vez. ¿Puedo hacerles la pregunta? ¿Quién está hoy por primera vez aquí? ¿Hay alguien? Muchas gracias. Sí, claro. Hay varios. Les damos la bienvenida de corazón y que Dios bendecirlos desde las riquezas de su gracia. Pero esto, deseo decirles esto a ustedes primerizos, que de una sola vez no se puede juzgar algo, sino que deben de venir algunas veces para que puedan calificarlo. Y así les damos la bienvenida cada vez que vengan de corazón. Y en el último culto, aquí, hace un mes, leímos en Génesis 17, o sea, en el 16, el 17 también lo mencionamos, sobre Abraham y sus dos hijos. Y yo deseo solamente rápidamente, para hacer el puente, quiero leer en Génesis 17, a partir del verso 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente, Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. La Biblia en alemán dice: y subió Dios al cielo. Permanezcamos aquí por un momento. Dios le dio a Abraham dos hijos. Y de Ismael debían de producirse 12 tribus, como nosotros sabemos que de Jacob también 12 tribus salieron. Debía de ser un pueblo grande. Pero ahora venimos directamente al punto. Esos pueblos o esas descendencias no tenían ninguna promesa, ninguna herencia, ningún pacto sobre el cual pudieran apoyarse, sino que solamente la bendición les fue prometido porque Abraham lo pidió. El pacto fue hecho con Jacob. El pacto fue hecho con el pueblo de Israel. Y las promesas de bendición y la gracia siguieron el pacto y la promesa. Aquí vemos ya en el Antiguo Testamento la diferencia entre una bendición, la cual puede recibir alguna persona, y eso no es de negar que muchos son bendecidos. Uno pudiera hablar de grandes bendiciones o escuchar de grandes bendiciones, pero si se trata del pacto de Dios, de las promesas, de la palabra, de la gracia de Dios y de todo lo que tiene que ver con la herencia divina, entonces esas personas no saben nada de eso. La bendición solamente la tuvo un Ismael y su descendencia. Y eso no les sirvió a ellos absolutamente en nada. Por el contrario, eso les dañó, porque ellos en ello se hicieron presunciosos de que la bendición de Dios estaba sobre ellos. ¿Y han escuchado ustedes los reclamos que hace el Islam últimamente? Él conoce también la Biblia y dice, no Isaac, sino Ismael fue el primogénito de Abraham y por eso somos nosotros los verdaderos herederos y Jerusalén nos pertenece. Sí, ustedes seguramente lo pudieron leer en sus periódicos cuando esa expresión o ese reclamo fue hecho. Pero por favor, aquí no hay ninguna promesa, aquí no hay ningún pacto. Aquí solamente está la bendición por la cual Abraham pidió, y no más que eso. Y si nosotros tomamos la bendición como medida, hay muchos que han sido bendecidos, como nosotros también. Con certeza, ahí no necesitamos presumir de eso. Si se trata solamente de la bendición externa, entonces hay grandes iglesias y grandes evangelistas, los cuales pareciera que conquistaran todo el mundo, por lo menos según sus informes. Pero ¿dónde está el pacto de Dios? ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está la parte de la herencia? ¿Dónde la bendición está unida a las promesas que Dios ha dado? Una bendición sin las promesas de Dios y sin el cierre del pacto con Dios, sin las promesas, eso nos llevará exactamente ahí a donde fue Ismael. Él fue un hombre silvestre, un montés, y nadie pudo tener algo que ver con él. Pero gente, los cuales son bendecidos por Dios, según la forma de Abraham, con ellos la cosa se ve completamente diferente. Y ustedes conocen todos la escritura bíblica en Marcos 16. Y ustedes también conocen la escritura bíblica en Mateo 7. En una parte, el Señor Jesús dijo, id a todo el mundo, predicad el Evangelio a toda la creación, y estas señales seguirán a los que crean. Y entre otras cosas, es mencionado también ahí el echar fuera demonios. Y en Mateo 7, el Señor habla a una multitud, los cuales reclaman, no hemos hecho cosas grandes en tu nombre, hemos echado fuera demonios, etc. Y el Señor dice, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, no la bendición externa, sino la interna, la unión divina, por la promesa o la palabra de la promesa de nuestro Dios. En ello está el cierre del pacto con Dios y los suyos. No la bendición externa es el cierre del pacto, sino a través de la palabra de la promesa que Dios ha dado. Él hace un pacto con nosotros. Y entonces viene la bendición, es añadido a ella, para que nosotros lleguemos a poseer la herencia divina. No nos olvidemos de eso. Es una lección la cual en todas las edades de la iglesia se vio. Y el hermano Branham dijo que de todo avivamiento se producen gemelos. Son entes según la carne y los otros los que son según Dios. Son aquellos los cuales reciben solamente con la mente y están los otros a los cuales les es una revelación divina. Una cosa muy personal entre tú y tu Dios, como entre Abraham y su Dios. Y si nosotros eso lo hemos entendido con fe, que no la bendición exterior, sino la unión interna con Dios, y claro, entonces viene la bendición y es añadida a eso, entonces estamos parados, cuando es así, sobre el fundamento inmovible de la palabra de Dios. Y si se trata de la confirmación externa, entonces hay sanaciones aquí y allá y en toda la tierra, porque Dios es fiel y Él no se puede negar a sí mismo. Si alguien viene hacia Él, entonces Él no lo puede rechazar, sino que Él tiene que escuchar las oraciones, sin importar por lo cual oremos. Si es según la voluntad de Dios, no será dado. Pero con ello, no tenemos todavía la confirmación de que pertenezcamos al grupo de la simiente divina de Abraham, los cuales toman parte de las promesas de Dios en este tiempo. Y yo ayer estuve sorprendido cuando una dama, después del culto, vino al frente. Yo allá hablé sobre las señales del tiempo y sobre Israel, y ella dijo: Señor Frank, por favor discúlpeme, pero ¿cómo usted me puede explicar que el Israel de hoy debe de ser el pueblo escogido? Y ella dijo algunas cosas, que ella no lo cree, etcétera, etcétera. Y yo dije: valerosa dama, no yo, la palabra de Dios le dará la respuesta. Y yo leí en Romanos capítulo 11, a partir del verso 25, endurecimiento ha venido sobre una parte de los israelitas hasta que el número de los gentiles se complete. Y entonces Israel en su plenitud será salvo. Y directamente en el movimiento contrarreforma hubo uno de los argumentos más maliciosos y astutos, que se dijo que el anticristo debía de venir del pueblo judío porque ellos no creen en Cristo. El anticristo no viene ni del pueblo de Israel o judío, ni tampoco de algún otro pueblo, sino que viene de un sistema cristiano. Y uno lo encuentra a él según la descripción muy claramente. Pues está muy bien descrito. Pero yo solamente quiero decir que si uno las cosas las juzga terrenalmente, entonces uno puede caer rápidamente en sus propios pensamientos. Y la demostración humana y exterior alumbran tanto que casi se hace claro. Pero después de que esa cosa pasa y uno viene en sí y es sobrio, entonces uno se da cuenta que toda iluminación tiene que volver a irse si no es producido por la luz de la palabra revelada de Dios. Debe de producirse por la luz o de la luz de la palabra revelada de Dios. No puede ser hoy así y mañana de la otra forma. Muchos dijeron, Hitler fue el anticristo. Bueno, en cierta manera fue él un anticristo, pero no fue el anticristo del cual habla la Biblia. No, Juan ya escribió, hay muchos anticristos, pero él escribió de aquel que tiene que venir. Yo lo mencioné rápidamente, solamente para decir que una convicción humana en las cosas divinas no tiene ningún lugar, no tiene ningún lugar. Y yo estuve muy asombrado. Ustedes saben, yo no soy ninguna persona que reciba revelaciones especiales, sino que yo una y otra vez tengo que ir a la palabra y tengo que recibir la respuesta por la palabra de Dios. Y yo me he dado cuenta que Santiago diferencia solamente dos sabidurías, aunque él utiliza tres conceptos. Él utiliza el concepto humano, diabólico y divino. Pero la sabiduría humana en las cosas espirituales viene de una cierta inspiración. Y si no es de origen divino, entonces, por supuesto, viene de otro lado. Aquí en Santiago capítulo 3, a partir del verso 13, dice, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría que el hombre puede tener, o es su propia, la cual es una mezcla con lo que leímos, como está escrito, terrenal, animal, diabólica, esa es una mezcla, pero la otra no es ninguna mezcla. No hay ninguna sabiduría humana o terrenal divina. Solamente hay una humana diabólica y una sabiduría divina, la cual podemos recibir. Pero una mezcla divina y humana no la hay. Y eso debemos decirlo claramente y entenderlo. Cada mezcla no es de forma divina. La palabra de Dios es la semilla original y no puede ser mezclada. Y nosotros tenemos que pararnos en esa palabra infalible de Dios. Ustedes saben, yo soy una persona que tiene muy poco tiempo, pero yo me he puesto por tarea leer en la Biblia muy antigua de Lutero. Ahí el reformador, antes de cada capítulo o antes de cada libro, él escribió un prólogo. Y no ha habido ninguna persona sobre la tierra que haya calado a Roma y al Vaticano como él. Si él leyó en el profeta Daniel o donde quiera que haya leído, él siempre tuvo una cosa solamente ante sus ojos. Su mirada nunca se fue o se apartó del Vaticano. Él buscó la cosa allá y realmente hay que buscarlo ahí donde está y no en algún otro lado. Pero vamos a regresar aquí a nuestra palabra. Yo no sé cómo me aparté, no lo había previsto así. Aquí tenemos a Abraham y a sus dos hijos. Gracia, promesa, herencia, bendición. Ismael tuvo la bendición por la cual pidió Abraham, y eso fue todo. Ninguna parte de la herencia, ninguna promesa, ningún pacto, ninguna gracia. Solamente la bendición externa. Pero Isaac tuvo el pacto, la promesa, la herencia y la bendición. Una completa medida como Dios lo prometió a Abraham. Y ese es el grupo de vencedores. Esa es la verdadera simiente de Abraham. Y aquí en Isaías 41 leemos a partir del verso 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. En alemán dice que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿No es esto una palabra maravillosa? Aquello lo que le fue prometido a Abraham, a todas las personas las cuales vendrían a creer en Jesucristo, esto también les fue prometido a ellos. Dios hizo un pacto con nosotros y a veces nos toma un cierto temor interno y uno diría, Señor, ¿cómo debe suceder? ¿Cómo debe terminar? ¿Qué más debe suceder? Y entonces escuchamos al Señor y Salvador decir, no temas, yo te he redimido y te he llamado por tu nombre. Tú eres mío, te he comprado y pagué el precio muy caro. Tú eres mi propiedad eterna, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahora vamos rápidamente al Nuevo Testamento. Las Escrituras son conocidas todas a nosotros. Para mí se trata de que, aunque quizás no haya podido decir todo de forma clara y libre, igualmente deseo que entendamos es que en el reino de Dios dos diferentes simientes se producen, los unos según el género de Ismael y los otros según el género de Isaac. Y eso no se puede cambiar. Muchos son llamados y pocos escogidos. Y entonces sucede que como los ismaelitas estuvieron en contra de los descendientes de Isaac, así también es en lo espiritual. ¿Quién odió a quién? ¿Odió Abel a Caín? ¿Odió Isaac a Ismael? ¿Por qué sería? No hubo ninguna razón. No era además posible. Entonces hay dos diferentes simientes en el reino de Dios. No afuera, en el reino de Dios. No afuera. Afuera están los incrédulos. El hermano Branham siempre habló de tres grupos. Y él ahí utilizó una palabra, la cual en el alemán uno no puede transportar así de forma adecuada. Pero él habló de los verdaderos creyentes y de los creyentes o hechos a sí mismo creyentes y los incrédulos. Esas son las tres clasificaciones sobre las cuales él habló. ¿Quién odió a quién? Los unos odian, los otros son odiados. Los unos persiguen, los otros son perseguidos. Los unos son traicionados, los otros traicionan. Es una línea la cual pasa a través del pueblo de Dios. Y Pablo en su tiempo tuvo que sentirlo de forma muy fuerte. Y él escribió a los Gálatas, a los cuales él les escribió, que aunque viniera un ángel del cielo y os predicara algún otro evangelio, y él dijo, hermanos, sean inmiscuidos, los cuales desean quitarnos la libertad en Cristo, etc. Pero un verdadero creyente, un hombre de Dios, él no tiene tiempo para eso. Él no tiene tiempo de ocuparse con otras cosas. Él solamente tiene una cosa ante sus ojos, y es su Señor. Y la palabra y las almas preciosas por las cuales Jesús se desangró en la cruz. ¿Por qué uno tiene que traicionar a alguien o negarlo o calumniarlo? Perdón. ¿Por qué? ¿Cuál es la ocasión? ¿Hay alguna bendición en eso o una maldición? Uno tiene que diferenciar lo que viene de una cosa. Si ninguna bendición de Dios sale de una cosa, entonces es mejor que lo dejemos desde el principio y nos ocupemos o no nos ocupemos de ello. En Romanos 9, a partir del verso 6, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Aquí tenemos eso de lo cual estamos hablando. Entonces, no es una palabra solamente del Antiguo Testamento, sino que tiene un significado profético y en la historia de salvación de la Iglesia del Nuevo Testamento. ¿Saben ustedes por qué está esperando el Señor? Está esperando porque se han manifestado los hijos de Dios. Él espera porque un grupo de hijos de Dios sean revelados y que algo de lo que es entonces revelado se pueda ver y escuchar. Entonces ya no está escondido. La palabra Apocalipsis significa revelación, y en relación a revelación se trata de Jesucristo. Pero cuando algo es descubierto, cuando es revelado, entonces ya no está más escondido. Y yo tengo que decir una cosa. Y los hermanos Köpfer de Strasbourg y el hermano Elling de Krefeld ya me dieron la bienvenida cuando yo regresé del este. Y esa semana pasada la pasamos juntos y todos pudimos decir lo mismo. Un amor tan íntimo y una unión tan grande entre los hermanos, en todos los años no lo habíamos visto ni lo habíamos sentido. Fue simplemente maravilloso. ¿No es así? ¿Dónde están ellos? Fue una cosa maravillosa. Es una unión que es obrada por Dios. La Iglesia de Jesucristo no fue unida por la voluntad de un hombre, sino que es unida en un cuerpo por Dios y está conformada por muchos miembros, pero es el mismo Espíritu. ¿Cómo puede ser que nosotros a veces tengamos la impresión de no hablar por el mismo Espíritu o actuar según el mismo Espíritu? ¿Por qué todavía hay roces? No deberían existir. El Espíritu de Dios no puede dividirse a sí mismo. Entonces, tiene que estar en que nosotros mismos todavía no hemos muerto completamente. Y yo escuché que un hombre, el cual no cree en el bautismo bíblico, dijo, ¿saben ustedes que bautizo por sumersión en lo exterior debe mostrarle a la gente que ahora eso pudiera significar la muerte con toda consecuencia si uno es sumergido por muy largo tiempo bajo el agua? Y después entonces va a Romanos 6 y dice, el bautizo en Jesucristo significa un ser enterrado con Cristo. Pero en realidad son los muertos los que son enterrados y no los que aparentemente están muertos y mucho menos los que viven. Pero entonces, ¿qué? Si todavía hay roces o algo, hay un cuerpo extraño, algo de lo cual sabemos que no es la armonía divina del Espíritu. Y yo les hago una propuesta, y no será muy difícil, seguramente. Probémonos a nosotros mismos. ¿Has tú ya en tu corazón tenido el pensamiento de probarte a ti mismo? ¿O te sientes tú tan bien contigo mismo y estás tan seguro que tú no necesites ninguna prueba? Yo tengo que decirle sinceramente, yo me pruebo a mí mismo diariamente. Y cuando yo estoy con hermanos y siento que de alguna manera la armonía de Dios no está ahí, entonces yo digo, Señor, ¿es esto por mí? ¿Soy yo el que no veo la cosa correctamente? ¿Tengo que aprender algo ahí? Créanme, yo no comienzo con el hermano, yo comienzo conmigo. Yo me pruebo en ese momento, con corazón sincero ante Dios, pues yo quiero estar bien con Dios. Yo quiero creer, como dice la Escritura, para que ríos de agua vivas puedan fluir. Pero ese deseo simplemente los tenemos que traer todos. Y debemos nuestra voluntad colocarla en la voluntad de Dios para que su voluntad realmente pueda suceder. La palabra de Gálatas ya también la hemos observado, donde se nos dice que Abraham, es Gálatas 3, a partir del verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Dios pudo determinar todas las cosas en anticipado. Él pudo determinar el cierre del pacto en Gólgata contigo y conmigo. Y Él pudo ya en aquel entonces derramar la sangre porque Él ya te había visto a ti y a mí. Nada fue desconocido para Él y nada permaneció en secreto ante Él. Él ya en aquel entonces fue allá por nosotros. Y aquí dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, entonces, no por las obras, sino por la fe. Justificar por la fe, por la fe. ¿Qué fe es esa? ¿Tu fe o mi fe? La fe en Jesucristo, la cual es obrada por Dios en ti. La fe que se produce a través de la predicación de la palabra de Dios, la fe donde el Espíritu Santo es encendido, donde Él revelación puede dar en lo profundo del corazón. Hay muchas creencias en este mundo, pero hay una sola fe, la cual ha sido dada una vez y para siempre a los santos. Y esa es esa fe obrada por Dios, unida a las promesas y al fundamento de la palabra de Dios. Entonces, no solamente bendiciones, sino la herencia con todos los santos, la cual Dios en Jesucristo nuestro Señor nos ha preparado. Y ese grupo de primogénitos tendrá el sentir de Jesucristo. Tendrá que haber un pueblo de reyes y sacerdotes, una comunión de santos, un pueblo escogido por Dios. Y aquí hemos leído que Dios en antemano vio y determinó todas esas cosas. Él no lo hace hoy, sino que Él ya lo ha hecho desde antes de la fundación del mundo. Y ahora nosotros podemos encontrarnos nuevamente en su plan y podemos ser una parte, por su gracia, de su obra en este tiempo. Gente, los cuales se orientan una y otra vez, nuevamente. Y yo esto ya lo dije aquí. Si uno maneja a través de una región desconocida, uno tiene que ver en el mapa una y otra vez para volverse a orientar. En el momento donde yo en lo terrenal tengo la impresión de que no ando en el camino correcto, entonces me detengo, tomo el mapa y me miro la cosa nuevamente. Pero hay gente los cuales no quieren dejarse orientar. Ellos simplemente pisan el acelerador y a donde vayan les da igual. Pero nosotros necesitamos una nueva orientación espiritual y divina una y otra vez, una y otra vez. Y de otra forma no puede ser, pues de otra manera no seremos seguros de nosotros mismos y pensaremos, oh, todo va bien así. Necesitamos una y otra vez mirar en la palabra de Dios para no perder la orientación espiritual. Pero muy malo es cuando se dice, oh, no necesito más el mapa, yo encuentro el camino así. Yo voy según mi inspiración interna. Yo les digo, si la inspiración interna en ustedes los guía por un lado de esta palabra, de esta descripción del camino, entonces esa no es la inspiración la cual se encuentra aquí en esta palabra. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios solamente ha sido inspirada por el Espíritu de Dios. Y si es la inspiración de Dios, entonces seremos guiados a la palabra de Dios y encontraremos ahí una y otra vez nuestra orientación espiritual y marcharemos adelante con nuestro Señor y Salvador. Yo viví una sola vez en alguna parte que un hombre realmente tenía una gran desfachatez y vino al culto y trajo las hojas, las cuales habían sido escritas con la máquina de escribir. Y ya en la primera página abajo mencionó al hermano Branham como un falso profeta. Y él estaba sentado ahí en la reunión y, claro, molestó todo el tiempo porque se la pasaba hablando con el vecino. Y al final él quiso convencerme de que el hermano Branham no había sido un hombre enviado por Dios. Yo le dije, amigo, tú no solamente vienes tarde, sino que vienes muy tarde. Tú debiste haber venido más temprano, pero sinceramente me hubiese gustado más que no hubieses venido. Sí, hay gente los cuales se creen tan sabios, y si uno quiere seguir sus argumentaciones y movimientos humanos, oh, son tan inteligentes, saben exactamente cómo deben formular algo, pero Dios se lo escondió a los sabios e inteligentes y se lo reveló a los niños. Yo solamente pude preguntarle, amado hermano, ¿qué legitimación tienes tú por Dios de que tú haya sido llamado por Dios, enviado? Y entonces, claro, rápidamente se toma Mateo. Pero que la gente no sabe que en sus propias ceguera pasan por sobre toda medida. Sí, si ellos pudieran, ellos discutirían con el Señor. Pero eso no lo hacen. Para eso son muy piadosos. Ellos solamente echan las piedras a los profetas, a los que Dios ha enviado. Esos son asesinados. Más que eso no quieren hacer. Más que eso no. Lo mismo que hizo Caín. Eso mismo es hecho durante todo el tiempo y también hoy es hecho. Pero hay un grupo el cual no se deja engañar más o desentonar más, pues ha sido entonado celestialmente. Cuando nosotros escuchamos el mensaje de Dios, No necesitamos alguna persona que nos trabajara, que nos convenciera. No, fue la cosa de Dios. ¿Es así o no? ¿Se convencieron ustedes unos a otros? ¿Los convencí yo? ¿Hablé yo con alguno de ustedes para intentar convencerlos? No, el Espíritu Santo a todos los convenció de la verdad y nos ha guiado en toda verdad. Y ahí puede venir todo el infierno, pero estamos fundamentados sobre el fundamento inmovible de la palabra de Dios. Claro, en lo exterior, en una persona, siempre se puede conseguir algo o tener algo en contra. Si hubiésemos vivido en el tiempo de Moisés, ahí estaba Coré y había muchos que tenían algo que decir en contra de él. Y hubo una Miriam. Y eso siempre ha habido con todos los siervos de Dios, a veces arriba, a veces abajo. ¿Pero qué fue? Dios hizo la elección y con ello la cosa había sido hecha. No se podía hacer de ninguna otra forma. Dios puso su palabra en la boca de los profetas, de sus profetas, y por eso Isaías nunca dijo, así dice Isaías, o así dice Jeremías, o así dice Moisés. No, esa expresión ustedes no la encuentran ni una sola vez en un profeta de Dios. Siempre se encuentra solamente la expresión, así dice el Señor de los ejércitos, o así dice el Dios de Israel. Siempre fue Dios el Señor, el cual a través de la boca de esos ungidos y llamados profetas habló. Yo no tengo ningún otro deseo, ninguna otra voluntad en mi corazón, sino de ser portavoz de Dios. Y yo me recuerdo de la oración del hermano Branham. Él dijo, Señor, Tú eres el Dios de Daniel. Tú pudiste cerrar la boca de los leones. Si yo dijera algo que no fuera de Ti, entonces antes cierra mi boca. Pero cuando Dios abre una boca, entonces Él coloca su palabra ahí. Y yo les digo la verdad. Yo creo de todo corazón que Dios a su siervo y profeta lo envió. No solamente con la palabra, con el texto de la palabra o las letras de la palabra, pues eso ya estaba hace tiempo en tu mano y en mi mano, en tu corazón y en mi corazón. Pero Él envió a alguien a través del cual Él pudo revelar la palabra. Y esa es la diferencia entre todos los demás y la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo ha sido fundada sobre fundamento divino. Tú puedes tomar la letra y con la letra matarás. Pero si el Espíritu viene sobre ti, entonces vida es producida. Sean sinceros una vez, amados hermanos, amadas hermanas, cuando ustedes hablan con la gente, ¿se produce vida o muerte? ¿Qué viene? Una de las dos se producirá. O nuestras palabras son inspiradas por Dios y son bendición y para ayuda a los demás, o hablaremos por un lado de Dios, y cuando eso sucede, entonces realmente deberíamos callarnos. Pero solamente allá donde Dios quiere que hablemos, solamente ahí deberíamos de hablar. Y ahí la palabra no regresará vacía, sino que hará aquello por el cual Dios la ha enviado. Yo les recomiendo a todos, y aunque quizás aquí o allá algo difícil de entender pudiera haber, esperen en silencio. Ustedes verán que lo difícil de entender en el tiempo determinado por Dios será fácil de entender o será revelado por el Espíritu de Dios. Yo aquí pudiera en un momento mencionar una gran cantidad de cosas en la enseñanza, las cuales yo al principio no las había entendido, donde yo internamente me desesperaba y me decía a mí mismo, oh, ya yo no sé cómo se seguirá adelante. Yo no lo sabía, pero Dios lo sabía. Y entonces fue de claridad en claridad y de conocimiento en conocimiento. Pero debemos estar preparados y dispuestos de seguir adelante con nuestro Dios hasta que lleguemos a mirar por la fe. Quiera el Señor a ti colocar el gozo en tu corazón, la alegría de que nosotros no seamos solamente creyentes según lo humano, sino creyentes según lo divino, creyentes según Isaac, la forma de Isaac y según la forma de Abraham, con los cuales Dios hizo un pacto y a quien Dios le regaló la promesa por su gracia, gente que lo reconocieron a él, gente en los cuales él se reveló, gente en los, a los cuales él les regaló gracia, gente que no se detuvieron, sino que le siguieron hasta que la promesa se cumplió. El error más grande que nosotros podamos hacer sería que nosotros ahora, cuando uno ve que por todos lados gente según la forma de Ismael han salido un poco a flote, que nosotros ahora abandonemos. Pero así como es cierto que Ismael en algún momento vino así en el entretiempo, pero que eso no interrumpió el programa de Dios, eso no eliminó la promesa, sino que permaneció la promesa. Y cuando el tiempo se cumplió, vino Isaac, y lo hemos leído, Abraham se rió. Y la palabra Isaac significa en nuestro idioma reidor. Sí, uno tiene que reírse de eso, y no nos queda ninguna otra cosa. Ya el salmista dijo, entonces la boca estará llena de sonrisa. Pudiera ser que todavía se vea todo un poco muy difícil y con poco sentido, pero Dios nos preparará una sonrisa bienaventurada, pues viviremos el nacimiento del Hijo varón y de la promesa de Dios. Sí, nosotros mismos perteneceremos al grupo que nacerá. Y eso siempre es mejor a que uno después solamente escuche de eso. Lo mejor es tomar parte de ello directamente. Pero déjenme cerrar estos pensamientos especiales. Si hubiese podido pensar que Isaac debía venir primero para que el gozo haya sido mayor, y vean, el Ismael nació primero y la confusión se produjo, Abraham y el reproche de Sara y todo eso, pero Dios el Señor permaneció fiel. Él se apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Dios de tus padres. ¿Y qué fue? Él se reveló a él y confirmó la promesa y renovó el pacto con él. Dios quiere hoy renovar su pacto contigo y conmigo. Y sin importar con quién yo haya hablado, todos parecieron tener especiales problemas y dificultades de los muy diversos. Yo en los últimos días no he tenido ninguna conversación con alguien donde la gente no haya venido y haya dicho, hermano Frank, así nunca había sido antes. Todo está de para acá y para allá. Algunos dijeron, la vida no tiene ningún sentido más. Sí, tu vida y mi vida quizás no tenga ningún sentido más, pero Dios tiene un sentido eterno y un significado eterno que Él puso en tu vida y en mi vida. Queramos dejar nuestras vidas para que lo recibamos y lo podemos regresar a Dios, para que Él pueda vivir su vida a través de nosotros aquí sobre la tierra. Quizás Dios nos está guiando a través de ese camino de humildad y humillación para que aprendamos que debemos andar por esos caminos de embellecimiento por un objeto. Y no necesitamos seguir preguntando, sino que colocamos todo al Señor y sabemos que Él guiará todo bien y gloriosamente. Sí, el hermano allá me dijo, ustedes comparan al hermano Branham con Juan, el cual precedió al Señor Jesús en la primera venida. Y entonces él dijo, Juan todavía vivía, pero el hermano Branham ya no existe más. Yo le dije, valoroso amigo, si tú hubieses escuchado correctamente lo que yo dije, entonces sabrías que fue dicho que así como Juan precedió la primera venida de Cristo, tú serás enviado con un mensaje, el cual precederá la segunda venida de Cristo. Entonces, lo que se enfatizó fue el mensaje. Pero no hay ningún mensaje sin un mensajero. Y ahí la palabra se me hizo muy grande. El que recibe un profeta, porque él es un profeta, recibirá el galardón de un profeta. Sí. Entonces, hay una gran cosa que está esperando por mí. Si Dios me dará el galardón de un profeta, y si ustedes lo pueden creer o no, yo al hermano Branham de todo corazón lo recibí, así como yo al Señor Jesús como mi Salvador y Redentor y mi Señor lo tomé, así recibí yo al hermano Branham como el profeta prometido para este tiempo. Entonces yo no me sorprenderé si en el cielo hay un gran galardón y algún otro galardón quizás no espere, pero por eso podemos esperar. Hermanos y hermanas, Dios es fiel. ¿Y saben ustedes por qué Él puso ese galardón o premio? Ustedes saben cuando se da un premio, cuando es algo muy importante. Y si Dios envía a un profeta, entonces eso es algo muy importante. Entonces Él tiene algo que decir a la humanidad. Y cuando el Señor a aquellos a los que le envió les habló, Él les dijo, el que os escucha a vosotros, me escucha a mí. Y el que os recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Esa es la secuencia divina y ustedes verán, al final, todo será confirmado. Dios le dará el galardón a aquellos los cuales dejaron que sean burlados y menospreciados con un profeta que Dios haya enviado. Oh, qué bien lo tiene la gente que se ríe sobre ciertos tontos como nosotros. Pero la hora llegará en el cual la imagen cambiará. Vamos a andar por ese camino humildemente. Quizás ustedes incluso tengan ahora que llevar el yugo conmigo y con el Señor. Pero vamos a seguir en el camino sin quejarnos ni murmurar, pues el galardón está esperando por nosotros. Vamos a estar unidos como nunca antes y orar unos por otros y rodear el trono de gracia. Y ustedes verán que el Señor hará una victoria gloriosa de todo porque su diestra está levantada y su diestra tiene la victoria en tu vida y en mi vida y en toda la iglesia del Dios vivo. La victoria de la cruz en Gólgata será revelada. Ahora está en ti y en mí. Si fe viva hay en tu corazón y en mi corazón, quiera Dios regalarlo y obrarlo por su gracia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a levantarnos y orar. Inclinamos nuestras cabezas y nos mantenemos en oración en silencio. Yo estoy un poco tenso en el exterior y terrenalmente y cansado, pero la palabra de Dios está llena de fuerza y de vida y hace aquello o realiza aquello por el cual Dios la ha enviado. Mientras inclinamos nuestros rostros y permanecemos en oración en silencio, quiero hacer la pregunta: si alguien está aquí que desee encomendar su vida a Dios, que levante su mano cortamente y la vuelva a bajar. Es un paso de fe. Muchas gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias. Y ustedes tienen otras peticiones las cuales quieran llevar al Señor, levanten sus manos. Muchas gracias, muchas gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Dios ve todas las manos. Ahora son muchas, pero Dios las ve todas. Él conoce tu petición y Él sabe de lo que se trata. Y con fe venimos. Pues no tenemos solamente la bendición, sino la promesa. Tenemos el pacto con Dios, o el pacto de Dios, y tenemos la gracia de Dios. Tenemos lo que Él ha prometido y lo hemos recibido con fe. Y le damos las gracias a Él. Tómelo y os será dado. Dios, todas las cosas en Jesucristo ya las preparó. Él no necesita hacerlas. Si tú necesitas salvación, Él hoy es tu salvador. Si necesitas sanación, Él hoy es tu doctor. No es que Él lo será, Él ya lo es. Y su palabra fue enviada para hacernos sanos. También ahora, en esta hora, dejemos toda incredulidad y dejemos todo atrás, lo que sea poca fe en la presencia de Dios. Podemos confiar completamente en el Señor. Él quiere decir lo que Él dice y dice lo que quiere decir. Y si nosotros venimos así juntos, no necesitamos hablar, hacerlo en una voz muy alta, pero Él nos escuchará y podemos todos abrir nuestras bocas como con una boca y clamar al Señor y pedirle, y Él escuchará por lo cual estemos orando. Vamos a orar. Padre Celestial, de todo corazón te doy las gracias por la enseñanza de tu palabra. Toda escritura ha sido dada por Dios y es necesaria para corrección, para enseñanza y amonestación, para que el hombre de Dios sea investido con todas las cosas. Oh Señor, te doy las gracias de todo corazón y venimos juntos, cada uno con su propia necesidad. Oh Dios, tú estás presente para ayudar, para salvar, para perdonar y para sanar. Sí, para mostrarte poderosamente como el mismo ayer, hoy y por los siglos. Salvador, pido ahora, porque cada uno que esté atado a algún espíritu, que sea liberado, y que cada alma sea salvada y que cada cuerpo sea sanado, Señor, para que tú seas glorificado en esta hora. Aleluya. Debe suceder en tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Tú estás presente y lo has hecho. Honra, alabanza y gloria sea a ti de corazón, o dado a ti de corazón, en el nombre de Jesús. Amén.